Buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va?
Bien, bien, acá estamos debatiendo un poquito sobre qué es lo que va a pasar el año que viene en las cámaras, y especialmente la cámara baja, que tienen número para hacer quórum y desechar o inventar cualquier proyecto que se les ocurra, por ejemplo, diputada.
Claro, nos referimos a los miembros del Partido Colorado, diputada.
Sí, esa es una realidad de este periodo constitucional que tenemos que empezar a administrar, ¿verdad? Y a idear estrategia. A pesar de esa mayoría, hay que celebrar, por ejemplo, el tema de que pudimos, porque se requería una mayoría calificada de 53 a la que no llegan los colorados, expulsar desde el Poder Legislativo la ley que incorpora los famosos gastos socioambientales al PGN. La única cosa que le queda a la oposición, no sé ni si vale ya esa dicotomía oposición-oficialismo, porque dentro de la oposición hay mucha gente que tiene el mismo rostro y las mismas prácticas que en este caso el sector mayoritario, pero la única cosa que nos queda, quiero ver el vaso medio lleno, porque de alguna manera tenemos que ofrecerle a la ciudadanía por lo menos los esfuerzos necesarios para que se vayan posicionando determinados temas en agenda, ¿verdad? A pesar, repito, de esa mayoría, nosotros sacamos la ley del PGN que hoy vetó Mario Abdo Benítez, fiel a su tradición y autoritaria, ¿verdad? El mismo se dice llamar democrático, sin embargo, no respeta la decisión de un poder del Estado que le ha dicho esto debe ser ley, esto es razonable, esto se encamina hacia la renegociación del Tratado de Itaipú. Y hemos revelado y se han revelado datos que realmente son escandalosos de la manera en la cual se han gastado en las últimas décadas los famosos gastos socioambientales para remozar seccionales. Lo más grave que saltó en este fin de semana fue que hasta las asociaciones de fiscales y jueces han recibido su parte de los gastos socioambientales. Y cómo esto es intolerable. En una democracia seria, esto debería realmente espantarnos, porque no puede ser que aquella institución que va a investigar eventuales hechos de corrupción o va a dirimir eventuales conflictos, sea de la jurisdicción que sea, civil, laboral, penal, etcétera, esté recibiendo fondos de las binacionales. ¿Quién sabe para qué, verdad? Porque no podemos entender en qué categoría entra la Asociación de Fiscales y Jueces para recibir gastos socioambientales. Entonces, es una vergüenza. Ese es el gran desafío del 2021. Que la ciudadanía entienda que también tiene su grado de responsabilidad. Que no es solamente de los políticos en este país, porque alguien pone a los políticos en ese lugar. Y si no lo comprendemos, el 2021 se va a volver a repetir la misma fórmula, primero en las intendencias y luego en el 2023. Y chicos, lo que estoy diciendo no es políticamente correcto, porque no se ve bien que un político le pida a la ciudadanía que se mire al espejo.
No, prácticamente debería ser una reacción espontánea nuestra, pero no entiendo qué pasa. Prácticamente estamos ciegos, sumisos. Y este claro ejemplo de lo que mencionó, diputada, casi 400 millones de dólares que van para jueces, fiscales. Y también tenemos una política de endeudamiento para el próximo año y no se utilizan los recursos que podrían beneficiar para el ámbito sanitario, por ejemplo. Diputada, como que es difícil de entender. ¿Qué es lo que pasa con el ciudadano? ¿Qué es lo que pasa acá? Y también lo último sobre ese punto. ¿Por qué justamente Abdo Benítez vetó esa ley? ¿Qué es lo que está cuidando o qué es lo que le molestó, digamos, al plantearse el uso de estos recursos de las binacionales?
Pues lo que él está reservando es la plata que va a gastar para comprar las elecciones municipales. Este Partido Colorado, esta cúpula, esta claque política, hace décadas que no gana elecciones, compra elecciones, que no es lo mismo. Entonces eso tiene que entrar en la cabeza de la ciudadanía, que hoy ellos están desesperadamente articulando eslogans absolutamente vacíos de contenido. Se llaman pro vida y pro familia, articulan el eslogan de Dios, patria y familia, cuando todos los días, hace 70 años, con sus votos, dividen a las familias paraguayas y las mandan en el exilio. Cuando atentan contra la patria, justamente cuando en lugar de transparentar un ejemplo, los fondos socioambientales, deciden bajarle el pulgar a la transparencia y a la rendición de cuentas públicas, cuando prácticamente en mayo del 2019 firmaron un acta secreta para atender lo que significa nuestra soberanía energética. Esa es la gente que hoy se presenta con el eslogan de Dios, Patria y Familia, firmando un comunicado en donde ya no tienen rubor. Los firmantes son Filártiga, Beto Ovelar, imagínense, y Alderete. Esa es la gente que hoy está diciendo que el Partido Colorado defiende la patria, cuando todos sabemos cómo manejan sus negocios y cuántos parientes tienen en la función pública. Acá hace falta una reacción colectiva y dejemos de ser fanáticos, porque justamente el fanatismo nos lleva a este grado de destrucción de la República. Y hoy necesitamos urgentemente hacer un operativo TESAPEA, desmontar estas estructuras, y claro que no va a ser fácil, pero vamos camino a un neoestronismo y a un neoconservadurismo sumamente peligroso, en donde se pretende unificar el pensamiento, en donde ya se cansaron hasta de ser tolerantes. Nosotros cumplimos en hacer esta advertencia. Han saqueado este país en esta pandemia. Y voy a citar tres ejemplos nomás. Caso Beto Melgarejo, tapabocas de oro que compartieron en clara muestra de apoyo y camaradería, y cómo se reparte el dinero de las licitaciones, su cumpleaños número 50. Vergüenza le debería dar a aquellas autoridades que asistieron a esa fiesta. Dos, Petropar, agua tónica para curar el COVID y sobrefacturada encima. Tres, los insumos chinos que vinieron en un avión y le dejaron desnudos a nuestros médicos porque les iban a dar elementos de bioseguridad, de utilería. Si esto no te indigna, a vos que nos estás escuchando, ya no sé más qué es lo que hay que hacer en este país.
Es difícil. Y justamente por eso está utilizando las redes sociales, estoy viendo yo, diputada, para apelar a la, justamente, a que la ciudadanía use un poco, haga uso de razón, entre uso de la conciencia de la realidad, porque ni siquiera muchos quieren ejercer el derecho al voto, ni siquiera saben quiénes son las autoridades que se están candidatando. Es como que se desconoce, se descuida y hay un total desinterés para lo que serían las cuestiones electorales, y luego llega el día de las votaciones y nos encontramos con cualquier sorpresita como miembro de las cámaras, de la Junta Municipal, como intendente, y es una constante eso.
Sí, yo estoy en una campaña, o sea, que con el equipo, ¿verdad?, que me acompaña, en una campaña en donde estamos llamando a la ciudadanía a la reflexión. Hasta el 29 de diciembre de este año, falta una semana, chicos, tenemos tiempo para verificar nuestros datos en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Explicarle a la gente que, si bien es cierto, la inscripción es automática y 2 millones de jóvenes van a tener entre el 2021 y el 2023 la posibilidad de elegir a nuestro futuro gobernante, porque basta que ellos salgan a votar para tumbar un gobierno o para entronar un gobierno. Entonces nosotros tenemos que hoy decir, tienen que controlar, porque ¿qué pasa si cuando se te inscribió o en tu número de cédula aparece una dirección que tiene el TSJE en donde vos ya no vivís hoy? Y por ahí, no sé, te tiran en Ciudad del Este en la inscripción automática. Va a ser difícil si vos vivías en Asunción que te vayas a votar hasta ahí. Entonces hay que verificar nuestros datos, chicos, hasta el 29 de diciembre. Y si no está en el domicilio correcto, ¿qué es lo que se hace? Tienen que acercarse al registro electoral de cerca de su domicilio para poder inscribirse. Entonces eso es lo que hay que hacer, no es inscribirse, cambiar de domicilio, voy a ser precisa. Y hay mucha gente que antes de la ley de inscripción automática no estaba inscrito. Entonces esa gente también tiene que verificar y realizar esa inscripción, porque votar es un derecho, pero también es una obligación cívica. Por favor, gente, hasta el 29 de diciembre, o los mismos de siempre seguirán moviendo con los fondos los gastos socioambientales y comprando intendencias y banca para la concejalía.
Y diputada, con el veto del Poder Ejecutivo sobre este proyecto de ley que preveía incluir los gastos socioambientales al presupuesto general de la Nación, vuelve al Parlamento, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza que ustedes consideran en cuanto a votos que tendrían para esta próxima ocasión?
Nosotros necesitamos 41 votos en diputados. Senadores ya levantó el veto. Senado ya levantó. Uh-huh. Diputados falta. Pero nosotros necesitamos 41 votos en diputados para poder sancionar esta ley y levantar ese veto ignominioso y antipatriota del señor Mario Abdo Benítez.
Sí. Que entonces es positivo el panorama, entonces, diputada, atendiendo a lo que había ocurrido en cuanto a la votación sobre este proyecto hace unas semanas, que había sido aprobado.
Sí, pero voy a hacer la gran mazolena, y sí y no.
¿Por qué
así? Porque lo que pasa es que nosotros necesitamos 41 votos y los colorados son 42. Ya. Nosotros necesitamos traer a colorados a las filas del levantamiento del voto, y eso no lo vamos a lograr si la ciudadanía no se empodera de este proyecto. La única manera es justamente realizando una campaña de presión ciudadana, que la ciudadanía pida a sus representantes que levanten este veto, o si no, no tenemos posibilidad. Todo el esfuerzo habrá sido en vano, todo ese esfuerzo que hemos hecho, particularmente nosotros metimos este proyecto en diputados, lo retiramos, hablamos con los senadores. Ustedes no saben lo que costó quitar esa ley para que de un plumazo se pueda enterrar una herramienta que va a servir justamente para la transparencia y para luchar porque esos fondos se inviertan no en remozar una seccional colorada, porque hasta en eso se gastaba, para arreglar seccionales, no para darle a una asociación privada de jueces y fiscales, en razón de que recursos públicos tienen que ir para una asociación particular. Díganme, na, chicos.
Ahí uno ya puede mal pensar luego, ¿verdad? Ya puede mal pensar en cuanto a las decisiones sobre investigaciones, casos, lo que sea, de jueces y fiscales posteriormente, ¿no?
Pero ustedes no se acuerdan cuando se le procesó a varios directores de las binacionales que terminó en Oparaí.
Sí, mucho. Sí.
Por supuesto.
Hay que googlear un poco eso. Hay muchísimos directores que quedaban en la impunidad absoluta. ¿Y cómo pico no van a quedar si es que se les regala plata? O sea que es una cosa, un conflicto de intereses terrible es lo que pasó acá. A mí me parece de lo más grave que se gastó en darle a la Asociación de Fiscales y Jueces. Eso es terrible.
Pero eso es indiscutible, diputada. Es gravísimo directamente. Es hasta injustificable. Pero yendo brevemente a lo que mencionó, se necesitan votos colorados, pero ¿sabe usted de alguna posible fuga o algún posible diputado que esté disconforme con la gestión de Abdo? Porque sabemos que no es tan buena la relación entre el líder de Añetete y su bancada, porque hay hasta votos cruzados, y lo mismo de repente se puede dar con HCB, no sé, si es que sabe alguna información de alguna posible conversación con algunos diputados de ese sector, del sector colorado, que podrían darse o podrían volcarse a favor de este proyecto.
No, en realidad ellos han votado en bloque en contra de esta ley. Uh-huh. Entonces no hay una posibilidad cierta. Lo que sí se te puede decir es que acá la ciudadanía, si sale a protestar, esta gente no aguanta. O sea que acá no se va a aguantar una presión cívica.
Uh-huh. Así mismo.
Porque no se ha aguantado en nuestra historia, ¿verdad? Los diputados, más que los senadores, están bastante abroquelados en este proyecto, porque todos, la mayoría de los colorados tienen ahí a sus hijas, a sus hijos, a sus amantes, a sus choferes, a sí, gente cercana, a sus parientes, a sus operadores. ¿Vos sabés cómo se utilizó siempre el tema de las binacionales? Entonces ellos están ahí defendiendo con uñas y dientes de que las binacionales continúen en manos de la discrecionalidad y de la manera en la cual se han manejado desde hace 70 años, ¿verdad?
Así mismo, diputada. Para cerrar, abrimos prácticamente un debate con todos los entrevistados acá, con Germán. Representantes de lo que sería el Hospital de Clínicas se manifiestan pidiendo a futuro la interpelación del ministro Mazzoleni. ¿Esto considera que se puede dar en el receso parlamentario o prácticamente ya debemos esperar nomás al inicio de las tareas legislativas? ¿Es factible? ¿Es imposible?
Se puede dar mañana, seguramente que en las próximas horas se va a concretar una sesión extraordinaria en diputados para aprobar ya la media sanción que tiene la prórroga de la ley de emergencia. Claro que se puede dar, falta voluntad política nomás. Y Mario Abdo quiere extender esta ley que metió en la última sesión sin dictamen, quiere extender toda la ley. Y eso también hay que hacerle una advertencia a la ciudadanía. Hay que extender la prórroga, por ejemplo, en el pago del IPS, en los descuentos que hay para las pymes, pero no se le puede seguir dando un cheque en blanco a Mario Abdo después de 10 meses de pandemia. Que se deje de joder este señor. Probablemente vamos a perder, pero nosotros vamos a tener una propuesta alternativa. Mañana sesiona extraordinaria la Cámara de Diputados. Entonces, sí, con esa misma lógica, claro que se puede convocar a una sesión para tratar una interpelación.
Esto, la extensión de contenido va hasta junio. La propuesta que van a presentar, si puede comentar brevemente, diputada, para tener algún adelanto.
Estoy trabajando en eso.
Okay.
Con gente de la comisión. Lo único que te puedo decir es que ya no podemos dar un cheque en blanco y no vamos a ganar, porque acá ya está todo definido el juego, pero vamos a decirle a la ciudadanía, existe otra mirada. Acá no se puede seguir tolerando el gasto impune y el endeudamiento de este país para beneficio de esta claque política. La propuesta va a existir y esperamos nosotros terminarla esta tarde con un grupo de colegas. Entre ellos estoy hablando con el diputado Edgar Acosta, que es presidente de la Comisión de Cuentas, yo soy vicepresidenta. Entonces intentaremos de que esto salga como propuesta a la Comisión de Cuentas y Control, pero no puedo garantizar, pero por lo menos de nosotros dos va a ser la propuesta.
Muchísimas gracias, diputada. Entonces, igual por todos los detalles y mucha fuerza. Estamos atentos igual a lo que pueda pasar mañana y en los próximos días.
Así es, un cariño.
Bueno, así conversamos con la diputada Katia González. Después vamos a comentar un poco lo que ella mencionó de esta ampliación. Ya estuvimos comentando, creo...